San Juan capítulo 4, versículo 24. Hoy vamos a hablar sobre lo que es algo muy importante, que es la adoración. Y es algo que muchas veces nosotros tomamos muy a la ligera. ¿Con qué intenciones viene usted aquí a la iglesia? ¿A qué viene? ¿Usted a qué viene aquí a la iglesia? ¿Está seguro? ¿Que viene a orar a Dios o viene a pasar un rato agradable con sus amistades? ¿Viene a despreocuparse de sus hijos? ¿De pronto de su esposa o de su esposo? ¿O viene a hablar de cosas que usted en la semana de pronto no tuvo la oportunidad de hablar? ¿Vino a desahogarse de algunas cosas? ¿Está seguro que viene a orar a Dios? Bueno. Entonces, como estamos seguros de que venimos a adorar a Dios, vamos a prestar atención y vamos a adorar a nuestro Dios. La Biblia dice que Él busca adoradores. Dice la palabra del Señor en San Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca adoradores. ¿Por qué los tiene que buscar Él? Porque Él es Dios grande, porque Él es el Dios eterno, el Dios soberano, y Él es el Rey. Y uno ante un Rey, ¿cómo se debe presentar? ¿Cómo se debe manejar delante de un Rey? Yo creo que si aquí llegara, puede ser otro hombre que tenga un cargo importante como el alcalde, gobernador o el presidente, yo creo que estaríamos pendientes de cada señal que Él haga, cualquier cosa. Estaríamos así, mirando así. Y no nos moveríamos, ¿verdad? Porque qué pena que el presidente nos esté viendo haciendo tal cosa, o de pronto hablando con el amigo aquí, o de pronto chateando con un teléfono, o haciendo algo que no esté correcto. Qué pena con el presidente, ¿cierto? Pero es que el presidente es como usted. Incluso, si ese presidente no tiene a Cristo en su corazón, no es como usted, porque usted es un hijo de Dios. Pero nosotros delante de Dios queremos manejarnos como nos da la gana a nosotros. Disculpen de pronto tengo palabras que de pronto les haga de pronto sonrojar. Sí, porque a veces hacemos lo que nos da la gana nosotros delante del Señor y no queremos hacer lo que Él dice. No. ¿Cómo tratamos nosotros a Dios? ¿Qué lugar le damos nosotros a Dios en nuestras vidas? El día domingo aquí pues podemos poner una cara diferente y manejarnos tan bonito, porque a veces hasta nos bañamos para venir aquí el día domingo. Pero ¿cómo es nuestro comportamiento en la semana, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos? ¿Cómo es? ¿O es que a Dios solamente se adora aquí? Como si esto aquí fuera una parte donde Dios está encerrado y que venimos aquí y que aquí lo encontramos a Él. Y entonces aquí sí ponemos cara de tristeza cuando tenemos alguna necesidad. O cara de alegría cuando pasamos por alguna situación buena. Pero no estamos reconociendo el valor que tiene. ¿Qué valor le da usted a Dios? Cuando usted tiene algo de valor en su casa o en su cuello o en su mano, usted lo cuida, usted lo brilla, usted no quiere que se le raye con nada. O si no, cómprese unos zapatos nuevos blancos y que de pronto el piso esté enjabonado, que de pronto el piso esté sucio. Usted pasa brincando por todas partes y eso es, lo limpió aquí porque se le ensució. Pero ¿cómo es la reverencia que nosotros tenemos para con Dios? Dígame pues, ¿qué lugar le estamos dando? ¿Le estamos dando lugar a Dios y a otras cosas? ¿En qué está pensando usted allí donde está? En el almuerzo, que se está poniendo ya tarde, porque ya son las 11:30 y de pronto el almuerzo a la 1 y se le va a enfriar, que de pronto no hizo el almuerzo, o que de pronto tiene que salir con su novia, con su esposa, o que tiene que ir a hacer el almuerzo para sus hijos y su esposo, o su esposa. ¿Qué tiene que hacer? ¿En qué está pensando usted? ¿Qué lugar le estamos dando nosotros a nuestro Dios? Dios dice que nosotros no debemos de dividir lo de Él con lo del mundo, con lo de los demás. Cuando el pueblo de Israel se ponía en esa situación que quería adorar a Dios, pero quería adorar otras cosas, se metían en problemas. Y nosotros, ¿será que si pasara eso ahorita, porque nosotros ahorita estamos bajo otra dispensación, que es la gracia, si eso fuera así, usted cree que usted estaría pasando por lo que está pasando ahora, estando contento, estando feliz? Todas estas cosas, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría el pueblo de Israel cuando por causa del pecado no llovió durante 3 años y medio? ¿Cómo se sentirían allá? y habrán cuatro dioses para que les echaran agua, y resulta que ninguno de ellos pudo hacer nada, solamente el Dios verdadero. Entonces, ¿qué importancia le estamos dando nosotros a Dios? A veces me da como dicen los mexicanos, me da como coraje cuando yo veo personas, incluso yo mismo, que venimos y ponemos como las cosas como tan a la liviana, tomamos las cosas como tan así. Nos están hablando de la palabra del Señor, nosotros haciendo otras cosas, conversando, molestando, saliendo, parándonos, removiéndonos por todo lado. Y Dios, ¿qué quiere? Que le prestemos atención, porque Él nos ama y quiere abrazarnos, quiere enseñarnos, pero nosotros estamos tranquilos. Tranquilo, Señor, usted quédese allá, yo hago lo que me dé la gana. Y cuando yo esté en dificultades, cuando esté en problemas, entonces yo voy donde usted para que me saque de allí. Entonces, es nuestro corazón dividido. La gente adora ídolos y nosotros los criticamos. Pero ¿qué ídolo tiene usted? ¿O qué ídolo tengo yo? ¿A quién le presto más atención? Porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo es algo en lo que yo confíe más que en Dios, en lo que yo le preste más atención que a Dios, que yo quiera ponerlo en primer lugar en mi vida. Eso es un ídolo. Puede ser mi señora, puede ser mi hijo, mi hija, puede ser mi hermano, puede ser el trabajo, el dinero, lo que sea. ¿Qué le quita a usted el primer lugar o la mirada que usted le tenga que poner al Señor? Usted dice que busquemos las cosas de arriba y usted está buscando de pronto las cosas de abajo. Entonces, ¿a qué le estamos prestando nosotros más atención? Mire a ver y cuestiónese. Yo me cuestiono en eso, porque a veces el último para todo es Dios. El último para todo es Dios, como si fuera cocinero de mi casa. Entonces a mí me da tristeza con eso. Y yo quiero que entre todos nos ayudemos y que pues le prestemos más atención a nuestro Dios. Todos nosotros. Reconocer a nuestro Dios, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, reconocer su naturaleza y reconocer su valor. ¿Qué valor le estamos dando a Él? Como decía ahorita, usted cuando tiene algo de valor lo cuida mucho. Adorarlo en espíritu, reconocer su valor y en verdad, sin tanta hipocresía, porque es que a veces lo adoramos y no puede haber personas que hasta se paran en la cabeza cuando están cantando. Y eso brinca y chapalea. Ve uno en nuestras partes, no aquí, porque aquí ninguno se para en la cabeza, porque los marabalistas no ven. Pero ve uno personas y el transcurso de la semana con esos peleas, con esos alegatos, tratando de quitarle lo suyo a los demás, hablando vulgaridades y que es que no, es que yo adoro a Dios. ¿Usted sí cree que eso es verdad? Eso no es verdad, eso es hipocresía, eso es pura mentira. Eso no lo hacemos sino como ir a tocarle la espalda al Señor, darle palmaditas para que Él me vea con agrado. No, usted lo puede engañar a Él, no, eso no es así. ¿Por qué tenemos que adorar nosotros a Dios? ¿Por qué? Porque es que Él es santo. Él es santo. Ahorita si quieren busquen en el libro de Josué, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 19. ¿Ah? ¿Micrófono qué? ¿Está apagado? Menos mal. Ah, bueno. Ahorita. Yo. Entonces, Josué, capítulo 24, versículo 19. ¿Por qué ese santo? ¿Porque usted dice o porque yo lo digo? No, porque la Biblia lo dice. Acostumbrémonos a que lo que no nos diga la Biblia no lo creamos a los demás. A veces decimos cosas que no están en la Biblia y eso no está bien. O a veces creemos cosas que no están en la Biblia y eso tampoco está bien. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo un hombre, ¿cierto? No es la palabra de Dios, que la Biblia es el único libro que es inspirado por Dios. Entonces, ¿qué dice 24:19? Alguien, un varón que lo lea durito, por favor.
Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
Muchas gracias, Nilson. ¿Cómo es Dios? Él es santo. Él es santo y además es celoso. ¿Quién de ustedes es celoso o celosa de los que estamos aquí? La persona que diga que no es celosa, esa es la que es. ¿Por qué? Porque si usted tiene su esposa y ve a otro que le está echando el brazo por encima y le está hablando en el oído y la mujer le está pelando las muelitas bien contenta, ¿usted cómo se siente? Si no siente algo es porque está muerto, pues. Lo mismo la mujer. Ellas que son buenas para echar cantaletica. Entonces, ¿será que se siente bien o se siente mal? ¿Y cómo se siente Dios cuando usted le está prestando más atención a algo que a Él? Se siente celoso. Y si a usted le da ganas de quebrarle una taza a su esposo en la cabeza, o el esposo meterle un golpe a la mujer, Dios se va a sentir así. Si Él es santo y Él quiere, Él reclama lo de Él. Y si usted es hijo de Él o hija de Él, Él reclama eso. Otra cosa, ¿es usted hijo o hija de Dios? Si no lo es, entonces vaya, dígale a Cristo. Jesucristo murió por eso, para que usted pueda ser hijo de Dios, de lo contrario no. Ninguna otra fórmula sirve para yo ser hijo de Dios. No hay otra fórmula, no hay sino Él, porque Él es el camino. Y si usted no va donde Cristo, que es el único que le perdona a usted sus pecados, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y si usted le dice a otra persona que le perdone y que le quite ese pecado con que usted nació, que es una mancha que no se la puede quitar sino la sangre de Cristo, ¿quién se lo puede quitar? Nadie. Y si usted no acepta a Cristo como su Salvador, ¿puede ser hijo de Dios? Tampoco. No hay otra fórmula que lo pase a uno a ser hijo de Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, entonces adore a su papá. Si no es hijo de Dios, dígale a Cristo que lo pase a ser de esa familia, para que adore a Dios. Y lo va a adorar de verdad, no con hipocresía, porque no, es de verdad. Usted puede engañar a Dios. ¿Quién le conoce el corazón a uno? ¿Usted se conoce su corazón? No, el corazón de nosotros es engañoso. Hoy está contento, está feliz. O si no, hoy me puede usted estar queriendo mucho hasta este momento, pero diga yo algo que no le guste y verá que ya usted empieza con resentimientos para conmigo. Entonces, es el único que conoce nuestros corazones, es Dios. Y nosotros a veces no le prestamos la atención debida a Dios, debida a su nombre. Entonces nosotros decimos, no, es que vamos a adorar a Dios, ¿cierto? A eso venimos aquí, a adorar a Dios. Pero va cambiando como nuestro modo de pensar, si realmente estoy adorando a Dios o estoy adorando otra cosa. Yo quisiera que nosotros, como hijos de Dios, y usted si no es hijo de Dios, pase a ser de esa familia, que realmente reconozcamos que tenemos a un Dios grande, un Dios que nos hizo, que nos da todas las cosas, y que es un rey, rey sobre todos los reyes, y que es soberano. Porque si no fuera soberano, entonces ¿para qué lo adoraríamos? Él es soberano, y Él conoce todos nuestros pensamientos, conoce aquello que usted no conoce. ¿Sabe dónde se va a sentar usted mañana? Y usted todavía no sabe qué va a hacer mañana, si se va a sentar o no, o que de pronto hoy salga, pero para darle cuentas a Él. Entonces, ese es nuestro Dios. Debemos, Él dice que Él es Dios, debemos reconocer su señorío. Debemos reverenciar su nombre. En Malaquías 3, vamos a buscar Malaquías 3. En Malaquías 3, 11, dice la palabra del Señor. Dice lo siguiente. Casi que Leo estaba leyendo, en vez de Malaquías, estaba leyendo la Miquear. Usted sabe que ya uno viejito pierde la visualidad. Y entonces, Malaquías 3, 11, dice. ¿Qué dice? ¿Sí lo leyeron de verdad? Bueno. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Él es Dios, que es un Dios que debemos de reverenciar su nombre. El único que merece reverencia es Dios, y nosotros a veces le rendimos pleitesía más bien al pastor de la iglesia, al jefe de la policía, al alcalde, al presidente, pero al Señor no. Reverenciar el nombre de Dios no es agachar la cabeza y poner cara de triste, no, es con mi vida que yo tengo que reverenciar a nuestro Dios. Él es Dios grande, Él es Dios poderoso. Muchas veces nosotros nos volvemos religiosos porque vamos a la iglesia cada 8 o cada 15 días o cada mes, y creemos que con eso como que le estamos haciendo un favor a Dios, y con eso como que aliviamos todo aquello que nos aflige. Dicen, no, yo ya estoy bien con Dios porque yo fui a la iglesia ahora 8 días, ya este domingo yo no quiero ir. Entonces, hacemos eso por religiosidad, no por amor a nuestro Dios, no por tenerlo en primer lugar, porque si usted lo tiene en primer lugar, pues usted va a estar con él todos los días. ¿En qué lugar tiene usted a su esposa? o a su esposo, yo creo que lo tiene en primer lugar, porque todos los días está con él o con ella. Si yo tengo a mi esposa y no voy sino dos días ya cada 8 o cada 15 días, ¿será realmente que tengo una buena comunión con ella? No, no es eso. Tengo que tenerlo en primer lugar, sea mi esposo, sea mi esposa, y mucho más a nuestro Dios. Entonces no vamos a dividir nuestra adoración con otras cosas. La adoración individual es ingratitud para con Dios. Entonces ya con los rituales que nosotros hagamos, entonces Dios está contento. Con eso está contento nuestro Señor. Hacemos nuestros rituales y en el transcurso de otro tiempo, entonces nosotros estamos pensando o haciendo algo, otras cosas, confiando en otras cosas, porque muchas veces Dios no es suficiente para nosotros para suplir nuestras necesidades, sino que son las cosas del mundo. Como uno ve personas que son muy religiosas, pero ponen la mirada en otras. Un ejemplo: si Dios dice que no debemos de preocuparnos sino por buscar su reino, lo demás será añadido. Porque hay gente que quieren ayudar a Dios, que porque tienen que ir a jugarse en la lotería, que para ver si Dios les da plata. ¿Por qué ponen la mirada en otras cosas que no es Dios? Que tengo que trabajar todos los días y hasta el día domingo, porque si no la plata no me alcanza. Si Él dice que busquemos primeramente su justicia y lo demás será añadido, ¿por qué? No le creemos, ¿cierto? Nosotros no le creemos mucho a Dios. Creemos más en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades que en Dios. Dios no se complace con esto que nosotros hacemos muchas veces, que lo sacrificio, que porque me sacrifico para dar, que porque me sacrifico para ir a las vigilias, que porque me amanezco ayunando o ayuno cada 2 o 3 días, que porque ayuné 3 o 4 días y Dios entonces por eso me está aplaudiendo. Pero pues, ¿yo para qué lo hago? ¿Para qué hago yo todas estas cosas? En Isaías capítulo 1, el Señor nos habla de estas cosas y Él dice que Él no está contento con esto. Él no está contento con esto porque a veces nosotros hacemos las cosas pero para sacar provecho de Dios. Siempre uno, como uno es interesado, todos somos interesados, ¿o no? Oiga, si muchas veces no le hacemos un favor a una persona, siempre queriendo recibir algo de esa persona. A veces damos algo, no es porque nosotros de pronto estemos muy contentos con esto, porque algo que uno quiera, no lo regala. Por ejemplo, a mí me regalaron un relojito, y esta es una pamparita ahí, pero yo no lo regalo porque lo quiero, ¿cierto? Ya que se me dañe y no tenga arreglo, de pronto lo regalo a uno de ustedes. Pues sí, sí. Sí, porque... Sí, es que yo soy más buena gente, oiga. Yo sí soy, pero votado para dar. Y ya esto apenas se me dañe, entonces yo lo voy a regalar. Y eso es lo que nosotros muchas veces buscamos con los sacrificios y las cosas que hacemos, para que el Señor nos dé a nosotros. ¿Qué dice Isaías capítulo 1 en adelante? ¿Qué dice? Ahí está, dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y a Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Usted puede decir, ¿pero para quién es esto? Sí, pero para el pueblo de Israel, ¿cierto? Para el pueblo de Israel, nosotros no somos pueblo de Israel, ¿no? ¿Cierto que no? Nosotros no somos pueblo, nosotros no somos judíos ni pueblo de Israel. Pero estamos caminando con el Señor. Y sigue aquí. A ver, Isaías capítulo 1. Voy a leer del versículo 12 en adelante. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué opina usted de esto de toda cabeza está enferma? Aquí ya no es para el pueblo de Israel solamente, sino para toda cabeza. ¿Está enferma qué? Nosotros, primero que todo, nuestro pecado nos tenía separados de Dios y enfermos, porque no pensábamos sino en cosas malas nomás. Toda cabeza está enferma, ¿cierto? Y todo corazón doliente. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestros errores, nos duele el corazón y aún tenemos resentimientos y tenemos cosas que todavía están allí. Y caminamos con el Señor, están allí. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vendadas, ni visualizadas con aceite, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Qué pasa con nuestra vida muchas veces? ¿Cómo está nuestra vida? Realmente nosotros tenemos una vida feliz. Nosotros sí vivimos realmente felices con nuestro Dios. O necesitamos de otras cosas, de otro Dios para que suplan nuestras necesidades. Si estamos nosotros reverenciando a nuestro Dios, no lo estamos. Entonces vamos a ver una cosa aquí: el Señor no está contento con estos, con estas cosas, ni en los sacrificios. Por ahí la Biblia también dice que esos sacrificios lo tienen a él hastiados, que ya no les lleven más, van a ofrenda. ¿Qué quiere de nosotros nuestro Dios? Es un corazón contrito, corazón humillado, un corazón realmente que lo ame a él y que esté dispuesto en las manos de él para que él lo cambie, porque a mí no me lo puede cambiar el mundo, no lo puedo cambiar yo, nada, sino solamente nuestro Dios. Entonces, como ya miramos algo aquí y ya vimos algo de lo que realmente nosotros tenemos en nuestros corazones, o algunos de nosotros, no puedo juzgar a todos, entonces vamos a mirar las evidencias realmente de una persona que adora a Dios. Las evidencias, y nosotros vamos a ir mirando algunas de estas, y hay muchas, pero yo aquí saqué algunas que no lo saqué pensando en ustedes, créanme que no, sino en mí. En mí. Porque ¿cómo le parece que yo también soy de carne? Y entonces también tengo esas falencias. Y mire, las evidencias de un adorador. Primero que todo, ¿qué evidencias cree usted que tiene? Esa persona ora, ¿cierto? Un adorador ora, porque entonces ¿cómo hace para comunicarse con una persona que usted hable? Usted le tiene que hablar. ¿Hablarle cómo? Cuando usted tiene un niño pequeño, usted a donde él y le habla, qué cosas tan bonitas, ¿cierto? O de pronto usted cuando tenía a su novia le hablaba cosas bonitas, porque ama a esa persona. Entonces las evidencias de esa persona es una persona que ora. ¿Qué tiempo le dedicamos nosotros a la oración? ¿Será que sí le adoramos? Sinceramente, yo les confieso que yo soy el menos orador que hay, yo creo, entre ustedes. Porque yo saco muy poquito tiempo para orar. Y cuando voy a orar, ya es cuando me voy a acostar y ya estoy cansado y ya tengo sueño. Entonces yo le digo: Señor, gracias por este día y por haberme traído con bien, y gracias por mis hijos, mi esposa, Señor. Y a veces no me acuerdo de más y allá, pero que yo saque un tiempo realmente para orar con el Señor, media horita, conversar con él, leer su palabra, es muy escaso el tiempo que yo lo saco. Entonces, ¿qué tiempo le está dedicando usted a la oración? Si ¿Sí conversa con Dios? Si ¿Sí le dice cosas bonitas? Pero no se las diga, hágalas. Entonces, ora. Bueno, otra evidencia de alguien que adora a Dios es: ama a los hijos de Dios. Ama a los hijos de Dios. Si quieren leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículos de 7 al 12, podemos ver algunas cosas. Y usted se va a cuestionar allí si realmente usted adora a Dios. Dice, pero es que aquí no está hablando de adoración, sino de amor. Pero el que no adora a Dios, pues ¿cómo va a amar a las demás personas? Entonces, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 4, del 7 en adelante? Si lo tiene en su Biblia, bien pueda. Vaya mirando allí y vamos a leerlo aquí. Dice: amados, ¿quién está hablando aquí? Aquí está hablando Juan, sí, Dios a través de Juan, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero dice: amados, era alguien que amaba, ¿cierto? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces usted puede decir, es que yo no amo, pero soy nacido de Dios, ¿está seguro?
No.
Si no ha nacido de Dios, ¿cómo puede usted amar? ¿Cómo? Porque a veces nos engañamos nosotros mismos, y no, es que yo soy hijo de Dios, y yo soy esto, pero resulta que yo mantengo peleando con mi hermano, mantengo criticando a mi hermano y le tengo rencor. ¿Sí será que soy realmente un adorador? Porque si la adoración incluye amar a los hermanos, entonces vamos a ir tocándonos por allí, ¿cierto? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Y usted ama por qué? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor se muestra, el amor se muestra. Porque mire, si Dios no hubiese mostrado su amor, entonces no hubiera mandado a su Hijo. Pero realmente nosotros sí amamos. Y si usted sigue leyendo en el 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces yo tengo que amar a mis hermanos. Si soy un adorador, estamos hablando sobre la adoración. También esta persona que ama, que adora a Dios, busquemos Malaquías primero que todo. Vamos a buscar Malaquías. Malaquías es uno de los libros que siempre mantienen más limpias las hojitas en nuestras Biblias. Estos libros mantienen limpiecitas nuestras hojas. Sí. Busquemos Malaquías 1. Malaquías 1. Y entonces vamos a sacar una conclusión aquí. Antes de lo que yo coloqué aquí, vamos a mirar esto aquí. Malaquías 1, 6 al 8. Del 6 al 8. Dice la palabra del Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso él se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, el verdadero adorador da honor al Padre, da honor al Padre, da lo mejor de su vida, de su tiempo. Porque como decíamos ahorita, yo soy muy dador, pero mire que mi relojito está bueno y no lo quiero dar. Cuando esté malo se lo regalo. A veces le damos al Señor lo más malo, lo que ya no sobra, lo que ya no sirve. Se lo damos a nuestro Dios. No le estamos dando honor como realmente Él se lo merece. Porque estamos hablando de qué, sobre la adoración. Y el que adora, ora, ama a los hermanos y da lo mejor. Es que lo mejor no es lo que más valga para usted. Es lo que realmente usted le presente a Dios con alegría. Así no tenga valor ninguno ante el mundo, pero usted se lo presenta con alegría. Cuando usted se aparta de aquello que a él no le agrada, le está dando lo mejor. Cuando usted le presenta algo a él, pero para él, le está dando lo mejor. Muchas personas, mire, cuando el Señor Jesucristo estaba allá, donde se echaban las ofrendas, que vio que la gente echaba mucha plata y muchos ricos echaban de lo que les sobraba, ¿cierto? Y una señora va y echa apenas una monedita allí, pero dio de lo mejor, porque ella lo dio para él. Para adorar a nuestro Dios lo dio ella. No para que lo vieran los demás, no para que lo vieran. Da lo mejor de lo que el corazón del hombre tiene. Él desea lo mejor, y lo mejor para nuestro Dios, aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón todavía, lo mejor es su corazón, entregarle su corazón para que Él lo salve, para que Él salve su alma. Entréguele su alma, que es el tesoro más grande que usted tiene. déjenle su alma para que Él le salve su alma, para que Él se la, le cambie su corazón, le cambie su modo de pensar y usted pueda servir y adorar a Dios con todo su ser. Y también da con sacrificio. El adorador da con sacrificio. Y ustedes conocen a alguien que realmente sí dio con sacrificio, que de la Biblia, en la Biblia, lo que yo he visto, el, lo que ese hombre dio para Dios, es lo más grande que yo haya visto en la Biblia de un ser humano, aparte de Cristo, que se dio él mismo a Dios. Pero mire, si usted va a Génesis 22, podemos ver la historia de Abraham. Que en Abraham, esa historia usted se la conoce al pie de la letra, lo conocemos todos. Todos conocemos esto. Pero ese hombre sí dio con sacrificio, porque uno dar un hijo para que sea sacrificado, yo creo que es lo más duro. Es lo más duro, porque yo no sé si habrá algo que uno quiera más que a un hijo. Como hijo, ¿cierto? Como familia, como... Porque un hijo uno lo quiere demasiado. Pero Abraham, sabiendo que Dios le había dicho, porque a usted Dios le ha dicho que usted ama a su hijo. Dios le ha dicho a usted que usted ama a su hijo. Y usted sí los ama. Si usted ama a sus hijos, entonces se va a ir apartando de aquellas cosas que de pronto le hacen daño a usted o le hacen daño a su familia. Incluso está la mentira. Y otras vainas que le hacen daño a la familia, y por eso entonces, si yo amo a mi hijo, yo no voy a ocasionar problemas para ellos. Pero mire que Abraham se va, ahí está en Génesis 22:10, dice la palabra del Señor. ¿Y qué hizo? Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hombre, literalmente, si usted cuando piensa algo malo con una mujer o contra su hermano, ya es un homicida, es un adúltero, entonces Abraham aquí lo sacrificó, ¿cierto? Porque él dijo, lo voy a pagar, como dice la gente, al papayo ya, pero por el Señor. Él lo dio con sacrificio. ¿Usted sí cree que va a ser muy...? Vea, hombre, yo no me imagino siquiera... Vea, para mejor decir, mañana al nietecito mío le tienen que aplicar unas inyecciones, unas vacunas. Y me dijeron que fuera yo a acompañarlo. Y yo, pues, no voy porque me da pesar de ver al niño llorando cuando le apliquen una inyección de esas. Son 5 y de eso no se va a morir. Pero que me digan a mí que lo sacrifique, pues, oiga, ¿qué dolor sentiría Abraham? Porque yo le digo, a él, tu hijo que amas. Dios sí sabía que lo amaba. Dios no sabe que usted ama a sus hijos, ni sabe que yo amo a los míos, pero Dios sí sabía, porque el corazón del Señor, el corazón del hombre lo conoce Dios. Y él dio con sacrificio. Yo me imagino a Abraham caminando 3 días y pensando, ay, yo lo tengo que matar, lo tengo que sacrificar. Pero Dios, mire que esos pueblos idólatras sacrifican a sus hijos, pero es que usted es bueno y yo lo tengo que hacer. Pero dijo, que va, voy. Si él me lo dio y es de él, yo voy con él. Y allá, y listo, vea. Listo para pasarlo allá. Y el Señor le dice, no, no. Le digo que el descanso que tuvo Abraham puede haber sido muy grande, saber que ya no lo iba a hacer. Y ahí sí comprobó que Dios es bueno. Pero comprobó también la fe y el amor, la adoración de ese hombre para con Dios, de dar todo, todo lo mejor. ¿Sí será que nosotros podemos adorar a Dios de esa manera? Porque estamos hablando sobre la adoración, ¿cierto que sí? Entonces, si realmente usted adora a Dios, usted lo ama. Y también, en este mismo capítulo, el adorador da testimonio, porque muchas veces dirás que yo adoro a Dios en al oscuro, en mi casa, y yo lo adoro. ¿Cómo así que lo va a adorar y que nadie lo va a ver? Es como el que dice que no puede hacer nada para la obra del Señor o para Dios, que porque lo ven. Entonces, ¿a dónde lo va a hacer? ¿Cómo le va a enseñar usted a sus hijos si no hace alguna cosa? O en la misma iglesia, si usted no hace nada, ¿cómo le va a enseñar a los demás? Tiene que dar testimonio, tiene que mostrar que está haciendo algo. ¿Testimonio? ¿Cuál fue el testimonio que dio Abraham aquí? Miremos ahí mismo, en el mismo capítulo, en el versículo 5, que dice: entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos ¿a dónde? Allí, ¿qué iban a hacer? Iban a adorar juntos, ¿cierto que sí? Usted adora con sus hijos, con su esposa, con su esposo. ¿Con quién adora usted a Dios? Lo hacemos aquí solamente los domingos, ¿cierto? Pero sí estamos adorando a Dios. Si nosotros, como sus hijos, no adoramos a nuestro papá, a nuestro Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? De testimonio, ¿para dónde va? No, es que voy a hacer una vuelta y va para la iglesia. Le da hasta pena decir que va para la iglesia, hombre. Entonces, no, es que voy por aquí a hacer una vueltecita. Pues a veces le preguntan, uy, ¿va a trabajar también un domingo hoy? No, voy a hacer una vuelta y ya vuelvo. Pues, que no, voy a adorar a Dios. ¿Vamos o qué? Ah, es que no lo conozco, venga para que lo conozca. O voy a su casa y le enseño. No les dé pena ir donde los vecinos a enseñar la palabra de Dios. Deles pena ir donde los vecinos a averiguar chismes, eso sí. Eso sí, dele pena a ir a preguntar cosas que no valen la pena. Pero mire, para orar a Dios, no. Da testimonio. Entonces vimos aquí algunas cositas, porque ya, muchachos, qué pena con ustedes, pensando en ese almuerzo tan bueno que quedaron allá. Y yo aquí entreteniéndolos más, mire. Evidencia de un adorador. ¿Qué es? ¿Cuál es la primera? Ora. Segunda, ama a los hijos de Dios. Tercera, da honor al Padre. Cuarta, da con sacrificio. Y quinto, da testimonio. ¿Cómo es su adoración para con Dios? ¿Cómo es su adoración para con Dios? ¿Realmente venimos a adorar a Dios? ¿O venimos a pasar un rato alegre aquí? ¿O un rato tal vez aburrido? Porque a veces uno caras aburridas, que porque se está demorando tanto. Y dice, hombre, qué fastidio es eso. Entonces, ya, ustedes a veces dicen que qué fastidio es la mesa de Jehová. Oiga, qué fastidio esas predicaciones. Vos está poniendo el que menos sabía ya. Qué fastidio cuando se está demorando 5 minutos más el estudio. O venir un domingo temprano. Porque a veces llegamos ya a lo último, ya cuando está acabando todo. Me hacen acordar a veces cuando estamos dando la clase arriba en la cruz. Que llegamos a dar la clase, es a las 10:30. Entonces van, hay 12, 13, 15 niños allí desde temprano. Pero a la hora del refrigerio aparecen 15 o más y llegan hasta con los papás. Pero ya es cuando se está acabando todo, así muchas veces nos pasa a nosotros. Vamos a la iglesia y llegamos ya tarde por ahí y ya pues asoleados en la calle, pues llega uno con pereza. Entonces ya llegas uno, ya es cansado y ya llegas a dormir. Entonces tratemos de adorar a nuestro Dios. Tratemos de convidar a nuestra familia a adorar a Dios y mostremos con nuestra vida que estamos adorando a Dios. No dividamos lo de Dios con lo del mundo, con lo de los demás. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo.